Shalom, Shabbat Shalom, muy buenas tardes. Estamos en las últimas horas, ya últimas horitas para terminar este tercer Shabbat del mes primero. Siempre decimos que el tiempo vuela. Hemos concluido el día de ayer, concluimos la fiesta de panes sin levadura. Cuéntenos cómo les fue en sus casas. La verdad es que cada fiesta nos va dejando una experiencia. El hecho de abstenernos de la levadura, más allá de lo que es el no comer levadura, lo que la levadura representa el pecado. Y el abstenernos de eso, el abstenernos de comer, nos hace entender que realmente nosotros podemos lograr abstenernos de cosas que nos hacen daño. Es cierto, quizá nunca vamos a dejar de pecar. Quizá por ahí a alguno de ustedes se le quedó algo de levadura guardada y que no se dio cuenta. Así es nuestra vida. A veces se nos quedan levaduritas por ahí guardaditas y no nos damos cuenta. Pero Yahoo nos muestra que podemos, aún con esa levadura que se nos quedó, podemos hacer el esfuerzo y abstenernos de consumirla, al menos en lo que estamos conscientes. Igual, ayer nos hablaban de ese cómo podíamos tener las condiciones óptimas en nuestro organismo, comer sanamente, hacer ejercicio. Y con esta semana que vivimos, podemos ver que podemos hacer las cosas. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo quizá ponernos a hacer ejercicio? Quizá empezar a comer más saludablemente, descansar. Fíjese que a mí, le voy a platicar, a mí me cuesta mucho dormir temprano. Yo sé que lo mejor es dormir temprano, pero me cuesta mucho dormir temprano. Yo no tengo ningún problema. Mucha gente tiene problema con hacer ejercicio, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, en los que los gimnasios están cerrados. A veces el gimnasio, el hecho de pagar, nos obliga a ir. Pero a mí no me cuesta trabajo. Sin embargo, el descanso. ¿Cuál es el área de nuestra vida que nos cuesta trabajo? Y al lograr nosotros abstenernos de levadura, al lograr nosotros sacar la levadura, nos demuestra que hoy nosotros podemos proponérnoslo. Si nosotros nos proponemos que nuestro cuerpo esté en buenas condiciones, podemos lograrlo. Aquellas personas, fíjese que siempre a principio de año, por ahí por enero, los gimnasios, los nutriólogos, todo mundo tienen propósitos de año nuevo. Nosotros acabamos de empezar un año nuevo hace 3 semanas. ¿Cuáles son sus propósitos para este nuevo año torático? ¿Cómo va a cuidar su salud? ¿Cómo va a cuidar su espíritu? ¿Cómo va a cuidar su ser durante este nuevo año? Y yo espero que realmente lo logremos y que cuando estemos por ahí por el mes 8, 7, por el 6, que vienen nuevamente las fiestas. Bueno, viene el tercero viene Shavuot. Que nosotros todos estos días que vamos a estar contando el Omer sea un recordatorio de lo que tenemos que hacer y que podemos completar esa meta. De aquí a Shavuot es como una carrera en la cual nosotros vamos acumulando kilómetros y vamos a llegar a una meta. A veces se nos pasa, algunos de nosotros que tenemos años en este ministerio se nos ha pasado contar un día, pero podemos, o algunos hemos logrado contar todos los días, podemos llegar hasta esa meta. ¿Cuál es el mensaje que Yahoo nos dejó hace 3 semanas para este Shabbat, para este mes? Dice, los que son conforme al corazón del Padre verán el principio de un nuevo comienzo con gratitud y gozo a partir de la experiencia. A partir de eso que hemos aprendido, vamos a ver un nuevo principio con gratitud y gozo. Bienvenidos a este nuevo comienzo. Bienvenidos todos a este nuevo comienzo, a este nuevo año, a este nuevo ciclo que Yahoo nos permite comenzar. Estamos estudiando cada que hay fiesta que dura toda la semana, que es en el caso de Hamatzot y en el caso de Sukkot, nosotros vemos 2 parashot y terminamos de ver la parasha 3 y en este momento vamos a comenzar la parasha número 4 y la parasha 4 se titula Vayera. Y Vayera significa y vio. Y la encontramos en Bereshit 18:1 al capítulo 22, verso 24. Es una paracha muy hermosa. Bereshit es un libro que nos narra todo el inicio que vivieron nuestros padres, toda la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, hasta llegar a Moshe. Nos narra toda la vida de los patriarcas, las 12 tribus, hasta llegar a Moshe, hasta llegar al momento en el cual Joseph entra a Mizraim y estamos conociendo, estamos volviendo a estudiar la vida de nuestro padre Abraham, el primero de nuestros patriarcas, ese hombre que tomó, que Yahú lo llamó y que le creyó a Yahú, ese hombre que tenía en su corazón la inquietud por saber algo más. Veíamos la semana pasada cómo Abraham nos contaba, por ahí el rabino nos decía que Abraham había destruido esos dioses de su padre. Abraham se preguntaba, por ahí existe el libro de Yashar, quien tenga oportunidad de leerlo lo puede leer, y nos narra cómo Abraham era una persona que se cuestionaba a sí mismo y decía, bueno, el sol es Dios, no, el sol no puede ser Dios porque luego viene la luna y él se esconde, la luna es Dios porque que pues están las estrellas y las estrellas adoran a la luna. No, la luna no es Dios porque vuelve a aparecer el sol. Entonces empezaba a tener cuestionamientos dentro de sí. Y yo creo que muchos de nosotros nos podemos sentir identificados con Abraham, con esos cuestionamientos que ha habido dentro de nosotros y el anhelo de conocer más, de realmente saber quién es Yahú, quién es ese Elo al que vamos a servir. Y Abraham, Yahú lo llama, ve en él esa inquietud y lo llama y sale de Ur de los Kashdim, va a su a la tierra de Kenán, a una tierra que alguien le prometió, y gracias a él el día de hoy nosotros estamos aquí, gracias a nuestro padre Abraham el día de hoy nosotros estamos aquí. Y cada año vemos esta paracha y cada año Yahú nos habla algo nuevo a través de ella. Quiero que me acompañe a leer el capítulo 18 verso 1. Vamos a comenzar a leer esta paracha. Dice, y vio acercarse, y vio, así como se llama la parasha, y vio acercarse a Yahú en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Abraham viene de una circuncisión, fue circuncidado y está por ahí reposando su circuncisión, y ve a esos hombres acercarse, y dice que vio a Yahú, o sea, él vio en estos hombres a Yahú acercarse cuando él estaba sentado a la puerta al calor del día. ¿Y qué hace Abraham? Vamos a seguir leyendo estos versos. Quiero que me acompañe a continuar con la lectura de esta paracha. Dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres anashim que estaban de pie cerca de él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó hacia la Eretz. Y dijo, Adonai, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y laven sus pies y recuesten debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustento en sus corazones y después pasarán, porque por eso han pasado cerca de su siervo. Y ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de harina, amasa y haz tortas. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y lo dio al joven y éste se dio prisa a aderezarlo. Y tomó también manteca y leche y el becerro que había aderezado y lo puso delante de ellos y él estaba junto a ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo Sara, tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días, y a Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió, pues Sara, entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también Adonai ya viejo. Y Yahú dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que pariré siendo ya vieja? Vamos a detenernos hasta aquí. Cuando yo leía estos versos, veía dos comportamientos sumamente diferentes. El comportamiento de Abraham y el comportamiento de Sara. ¿Qué veíamos en el comportamiento de Abraham? Fíjense que primero, lo primero que hace Abraham al ver a Yahú, dice que a Yahú, aunque eran unos hombres, yo creo que Abraham, el espíritu de Abraham es el que nosotros deberíamos de tener. Sabemos que Anashim significa hombres mortales, o sea, son hombres que son simplemente mortales, así como usted y yo somos Anashim, somos mortales. Pero Abraham logró ver en ellos a Yahú. ¿Cuántos de nosotros realmente logramos ver en esos mortales a Yahú? ¿Cuántos de nosotros logramos ver? Es bien fácil ver a Yahú en las personas que nosotros queremos, en esas personas que aunque sabemos que cometen pecado, que aunque sabemos que tienen errores, nosotros las queremos y lo disculpamos. Pero ver a Yahú en alguien que para nosotros comete errores, que para nosotros es malvado, que para nosotros quizá nos hizo daño, eso es muy difícil. Abraham está viendo a dos, vamos a decir así, perfectos desconocidos, los está viendo y está diciendo, vengan a mi tienda. Y lo primero que hace Abraham es salir a recibirlos. Abraham salió a recibirlos. Está atento. Abraham es un hombre que está atento a ver lo que sucede a su alrededor, porque está viendo a estos hombres y él sale a recibirlos y les dice, no pasen, quédense aquí en mi casa, yo estoy dispuesto a servirlos. Abraham lo segundo que hizo fue mostrarse servicial. ¿Cuántos de nosotros tenemos el espíritu de Abraham? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a mostrarnos serviciales con aquellos que nos rodean? Tuve la oportunidad de esta semana pasada visitar una ciudad aquí en México y me sorprendió mucho la hospitalidad con la cual nos trataron las personas que fuimos a visitar. Eran unas personas que nosotros no conocíamos en personas, fui con parte de mi familia. Y estas personas, sin conocernos, nos conocíamos por alguien en común, sin conocernos así como que fueran nuestros amigos de toda la vida o hubiéramos tenido un contacto en algún momento. Llegamos y en el momento en que estamos llegando al aeropuerto, llegan a recibirnos y nos dicen, aquí están las llaves de la camioneta, aquí tienen una camioneta para que ustedes puedan mover. Se mostraron sumamente serviciales con nosotros y sin conocernos, como le digo, así como Abraham, sin conocer a estas personas, sin conocer a estos Anashim, está viendo en ellos a Yahú, porque dice, y vio a Yahú, no dice que vio a los Anashim, que Yahú estuvo en su casa. No lo vio a Yahú. Yahú dice, no, nadie me ha visto cara a cara. Abraham logró ver en estos Anashim a Yahú. ¿Cuántos de nosotros podemos mostrarnos de esa forma? Mostrarnos serviciales ante los demás porque vemos en ellos a Yahú. No porque quiero quedar bien contigo. Es bien fácil recibir una visita en tu casa, una visita a la que quieres y tratarla como parte de la familia. Decirle, aquí está mi cama, agarra lo que quieras de mis cosas, porque yo te quiero, porque eres parte de mí. Pero a unos desconocidos, mostrarte de esa manera, no, a veces no es fácil. ¿Cuántos tienen ese espíritu? ¿Cuántos tenemos ese espíritu de ser serviciales? Después de mostrarse servicial y de ofrecerles que les iban a lavar los pies, que se quedaran a descansar, Abraham llama a Sara. Le hace saber a su mujer, a su esposa, por ahí le dice, oye, tenemos visita, hay que preparar algo. Y le dice, le da instrucciones para qué es lo que quiere que hagan por estos hombres. Y por último, Abraham cree en el mensaje que estos hombres le están dando. Vemos por ahí que estos hombres le dicen, ¿sabes qué? Fíjate que en el tiempo de la vida, es decir, en 9 meses, que es el tiempo que una mujer se tarda gestando, van a tener un hijo. Y Abraham cree. Abraham creyó desde el momento en que Yahú le dijo que iba a tener un hijo. Y le dice que eso le fue contado por una tzedaka, por una justicia social. Ahora vamos a ver cuál fue el comportamiento de Sara. Vemos dos personalidades, dos personas diferentes y que actúan de diferente manera. Fíjense que Sara, a diferencia de Abraham, Sara está ocupada en sus labores. Mientras vemos que Abraham está pendiente de todo. Y yo creo que en la vida vemos personas así. Hay personas que están ocupadas en sus labores, están ocupadas. No es malo. No es malo porque cada uno de nosotros y Yahú nos dio un propósito en esta vida. Y Hoy vamos a hablar sobre el propósito que Yahoo tiene para cada uno de nosotros. Hay personas que están encargadas y se enfocan en su trabajo, en estar trabajando. Y hay personas que están atentas a lo que, a estudiar doctorado. Hay personas que esperan a que nosotros les llevemos a ustedes el mensaje y simplemente ni siquiera se preocupan por saber qué paracha estamos o qué es lo que vamos a estudiar. Y hay personas que nos encargamos de eso. ¿La función que hacen ustedes es mala? De ninguna manera. La función que nosotros hacemos es mala de ninguna manera. Simplemente son dos funciones diferentes. Sara está atendiendo la casa. Sara está allá quizá viendo que la cama esté limpia, que las vasijas estén lavadas, que el piso esté limpio. Entonces, por ahí Sara escucha a Abraham. Abraham viene y le dice, habla con Sara y le da las instrucciones. Y Sara lo escucha. Y al escuchar la voz de su esposo, al escuchar la voz de esa autoridad, entonces Sara se muestra servicial. Y empieza a preparar todo para atender a estas personas. Mientras Abraham está por ahí con ellos platicando, Sara empieza a preparar las cosas, a preparar ese servicio que se les va a otorgar a ellos. Pero Sara duda del mensaje que les es llevado. Y vemos por ahí y hay muchas interpretaciones referente a esto, que si se rió, que si por eso el nombre de Isaac, que si Sara se burló de lo que le estaban diciendo. El caso es que yo creo que cualquiera de nosotros, si llegan a una mujer de avanzada edad y le dicen que va a tener un hijo, cualquiera lo dudaría. Cualquiera lo dudaría. Estas dos personas, tanto Abraham como Sara, reaccionaron de manera diferente. Pero ¿por qué? Si estaban, habían vivido un proceso o tenían parte de un proceso viviendo juntos, porque a cada uno de nosotros Yahoo nos trata de manera diferente. Yo creo que Abraham, no creo que haya sido un error o que la forma en la que Yahoo está tratando, en la forma en la que Yahoo trata a cada uno de nosotros es perfecta. Quizá vamos por caminos diferentes y como veíamos por ahí en alguna enseñanza, aunque todos vayamos por caminos diferentes, todos llegamos al mismo objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? El que Yahoo trazó para usted y el que Yahoo trazó para mí. Yahoo desde el inicio, desde la fundación del mundo, decidió qué íbamos a hacer. Y a cada uno nos trata de maneras diferentes. Aún, usted se ha fijado que los hijos, siendo creados por el mismo los mismos padres, en las mismas condiciones, estudiando en la misma escuela, todos son diferentes. No hay dos hijos que sean iguales. Aquellas personas que tienen 3, 4, 5 pueden notarlo. Yo en mi casa somos 3 y los 3 somos diferentes. Los 3, claro, los 3 tenemos cosas en las cuales nos parecemos, pero los 3 tenemos cosas en las cuales somos totalmente diferentes. A todos nos educaron igual, nos criaron los mismos padres, vivimos en la misma casa, pero somos diferentes. ¿Por qué? Porque el proceso en el cual Yahoo nos mete a cada uno de nosotros es diferente. Vamos a ver el proceso que pasó Abraham hasta este momento, porque la vida de Abraham todavía no se termina, hasta este momento. Fíjense que Abraham está en Ur de los Kashtim. Está ahí con su papá. Se dice que fue a estudiar incluso con Shem. Abraham va y estudia con Shem. Entonces es una persona que vive una vida en Ur de los Kashtim. Pero Abraham empieza a cuestionarse. Como le contaba, fíjese que ahí el libro de Yashar nos dice que Abraham empieza a preguntarse, bueno, ¿y quién es Dios? El padre de Abraham, Terach, se dedicaba a hacer dioses. Él tallaba dioses de madera y vendía los dioses. Y entonces Abraham decía, bueno, ¿y todos estos dioses que mi papá construye realmente son los dioses correctos? ¿Realmente esto que estamos hablando? ¿Le ha pasado a usted que usted se cuestiona? Que usted se cuestionó quizá cuando estuvo en la iglesia católica, cuando estuvo en el cristianismo, cuando estuvo, algunos de los que están con nosotros vienen de un mesianismo. Cuestionarse si realmente lo que están, donde están es el lugar correcto. Abraham se comenzó a cuestionar. Después de que se comenzó a cuestionar, Yahoo lo llama. Yahoo le dice, ve vete de tu tierra, vete de tu parentela, a la Eretz que te mostraré, y a ti haré de una nación grande. Y Abraham viene de un proceso de estar buscando a Yahú, de encontrarse con Yahú. Pero el encontrarnos con Yahú no es sinónimo de todo nos va a ir bien. Por ahí ayer veíamos ese conflicto que empezó a haber con los de Lot. No significa que porque nosotros entramos al cristianismo y aceptamos a Jesús, todo nos va a ir bien. No significa que porque nosotros entramos al judaísmo y ahora ya no le decimos Yahweh, Jehová, ya le decimos Yahú, todo nos va a ir bien. Yahú dice que nos saca de Mizraim para meternos al desierto. Entonces, nuestra vida es con altos y bajos. ¿Se imagina qué aburrida nuestra vida, que todo nos fuera bien? ¿O qué aburrida nuestra vida, que todo nos fuera mal? ¿Qué desdichada nuestra vida? Nos tiene que ir bien, pero a veces nos va mal. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Sale de Ur de los Kashdim después de que Yahú lo llama. Y se va a la aventura. ¿A cuántos les gusta la aventura? ¿A cuántos de ustedes les gusta salir? Alguien me preguntaba ayer, me decía que cómo era posible que hubiera ido a otro lugar y no hubiera probado los platillos típicos. A mí no me gusta andar probando cosas desconocidas. Trato de que sean las cosas que más conozco y eso es lo que como. Abraham salió a la aventura. Hay personas a las que les encanta la aventura y se van incluso de tienda de campaña o de mochilazo, se van de viaje y van y todo lo que hay nuevo lo prueban. Abraham así se fue a la aventura. Entonces, después de que sale Abraham a la aventura con toda su familia, con su sobrino, Yahú le cambia el nombre. Yahú dice: ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham será tu nombre. Y esa es parte de la transformación que viene haciendo Yahú. El proceso de transformación de nuestra vida comienza desde el día en que nacemos. Y desde el día en que nacemos vamos transformándonos hasta el día que morimos. Ahí termina nuestra transformación aquí y vamos a una nueva transformación. Aquí a Abraham le cambian el nombre y su transformación continúa. Nos vamos a quedar hasta esta parte de la vida de Abraham, no nos vamos a meter en más. Su transformación continúa, pero viene de un cambio de nombre y ese cambio de nombre lo hace actuar de manera diferente, lo hace ser de manera diferente. Yo no sé qué tan servicial haya sido Abraham, pero yo creo que en cada una de las etapas de nuestra vida nosotros cambiamos. Nosotros nos modificamos nuestra conducta en base a las experiencias que hemos adquirido, como dice el mensaje del mes, a través de las experiencias que hemos adquirido, nuestras conductas van cambiando. Abraham tuvo una transformación al cambiarle el nombre. Fíjese, viene de ser Abraham a ser Abraham. Ya no va a ser Abraham tu nombre, sino Abraham va a ser tu nombre. ¿Por qué? Porque va a empezar a cumplirse en ti un nuevo propósito que yo tengo. No un propósito que designé en este momento, sino va a empezar a cumplirse el propósito que yo tenía designado desde antes de la fundación del mundo. Y ese nuevo propósito va a comenzar a formarse dentro de del vientre de Sara. ¿Cuál es el proceso de la vida de Sara? Y ahorita vamos a ver, usted ponga atención, si se acuerda de lo que vimos anteriormente, y ponga atención en lo que pasó en la vida de Sara. Fíjese que Sara está en Ur de los Kashdim. Sara en Ur de los Kashdim tiene una vida muy tranquila. La escritura al menos no nos habla de que Sara haya tenido esa inquietud como la tuvo Abraham. Sara tiene una vida tranquila. Sara no está preocupada si Dios es el sol, si Dios es la luna. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasa de esta forma? ¿A cuántos de nosotros no somos como Abraham? A mí me pasó. Yo gran parte de mi vida fui cristiana y yo estaba a gusto en la iglesia. Yo no me cuestionaba si lo que yo creía era verdad o era falso. Yo sabía que lo que creían los católicos o creían que lo que creían ellos era falso. Yo no adoraba otros dioses, yo guardaba leyes dietéticas, yo guardaba un sábado y yo no me cuestionaba si estaba o no estaba en lo correcto. Quizá rara vez sí que conocí a alguien que me hacía así como que pensar un poquito, pero no era como que algo que yo me preguntara. Conozco gente que está en este ministerio porque se cuestionó, porque empezó a cuestionarse, así como Abraham, ¿estoy en lo correcto? ¿No estoy en lo correcto? Y empiezas a buscar información y das con el ministerio y entonces formas parte de él. Pero yo no, yo estaba muy a gusto hasta que alguien llegó y me dio la sacudida. O sea, tuvo que llegar, yo no fui a buscar, tuvo que llegar y me dio la sacudida. Yo estaba como Sara, tenía una vida tranquila, pero hubo alguien que sí tenía el llamado. Abraham es llamado. Yo no tenía, a mí Yahú no me habló, a mí Yahú no me dijo, a mí Yahú no me dijo sal de tu tierra y de tu parentela. A mí prácticamente me sacaron de mi tierra, me sacaron de mi parentela y me fueron y me metieron y me trajeron a este mensaje. Y mi vida comenzó a cambiar, así como comenzó a cambiar la vida de Sara. Sara salió como sale de Ur de los Kashdim. Entonces, no es que lo busques. Esa persona o ese Abraham que sí tiene esa inquietud, quizás así como nosotros que hoy en día mi vida la veo diferente y sí tengo muchas inquietudes y Yahú ya despertó en mí eso y me ha llevado a darle sacudidas a otra gente. Yo fui el medio por el cual mi mamá, mi papá entendieron este otro mensaje. Ellos tampoco lo estaban buscando, pero yo fui el medio por el cual ellos recibieron esa sacudida. Y quizá en algún momento nosotros nos convertimos en esos Abraham que mueven a Sara para que salga de Ur de los Kashdim. Por muy a gusto que está la vida de Sara ahí en Ur de los Kashdim, nosotros vamos y les metemos esa sacudida. Y Sara también se le cambia el nombre, al igual que Abraham. En el momento en el que Abraham se le cambia el nombre y le dice, ya no te vas a llamar más Abraham, sino Abraham va a ser tu nombre. Y Yahú le dice, y tu mujer ya no se llamará Sarai, sino Sara será su nombre. Entonces, el hecho de que nosotros seamos de una manera diferente no significa que Yahú no va a cumplir en nosotros su proceso. La transformación de Sara continuó. Dejó de ser Sarai, no porque lo buscara, porque Yahú la encontró a ella y empezó a continuar su transformación. La transformación de nosotros, su transformación, créame que no va a parar en este ministerio. Yahú lo va a llevar más arriba. Hablando religiosamente, hablando en cuanto a nuestro ser, en cuanto a nuestro cuerpo, Yahú nos lleva de aumento en aumento y nunca va a parar la transformación que haga en nosotros. Tenemos dos procesos. El proceso de Abraham es el de arriba y el proceso de Sara, usted lo ve ahí abajo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos procesos? La primera es que Abraham se cuestiona mientras que Sara tiene una vida tranquila. Dos personalidades totalmente diferentes. Uno cuestionándose y así habemos mucha gente. Habemos gente que se cuestiona, habemos gente que estamos tranquilas. Pero Yahú en ambos cumple el propósito que tiene. Y la segunda diferencia es que Yahú llama a Abraham y en el caso de Sara, Sara sigue a Abraham. Y vemos que el hecho de que ellos tuvieron procesos diferentes los llevó a actuar de manera diferente ante estos Anashim. El hecho de que yo pase por un proceso que usted no pasó me va a llevar a mí a actuar de una manera diferente. Quizá me lleva a mí a actuar de manera incrédula. Quizá me lleva a mí a actuar de una manera de servicial. Quizá esta experiencia que yo he vivido, yo creo que para Abraham ha de haber sido sumamente impactante el que Yahú le hablara. El que después de estar buscando, usted ha buscado la respuesta a algo y de repente la ha encontrado, no solo en tema religioso, en cualquier tema, ha encontrado la respuesta a eso que usted estaba buscando, a ese cuestionamiento, quizá de ciencia, quizá de alimentación, quizá en alguna enfermedad, que de repente buscó y buscó y buscó y buscó y por fin encontró ese resultado. Yo creo que así le pasó a Abraham. Después de estarse preguntando si era la luna, si era el sol, si eran las estrellas, si era, ¿qué es Dios? ¿Qué es ese este ser supremo que existe aquí, que de repente ese ser se le apareciera y le dijera, ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo, yo voy a ser contigo, yo voy a después le dice, primero lo que le dice fue, sal de tu tierra, sal de tu parentela, esa tierra que te voy a mostrar. Y luego le dice, voy a hacer de ti una gran nación, te bendeciré, bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan, bendeciré, serán benditas en ti todas las familias de la Adamá. Que eso que andas buscando de repente lo encuentres. ¿Cómo habrá sido para Abraham ese proceso? ¿Cómo habrá sido para Abraham ese acontecimiento en el cual Yahú le habla? Si a nosotros, yo creo que sí, lo digo por mí, si a mí que no me ha hablado Yahú así directamente, el cambio en mi vida ha sido muy radical. Nunca me imaginé estar así dando una enseñanza. Yo siempre fui tranquila, siempre fui de estar escuchando, una espectadora más en la iglesia. Nunca me imaginé estar dando un tema. Tantos cambios que ha habido en mi vida, tengo en este ministerio desde el 2009, diciembre del 2009, ya formalmente entrando a trabajar con ellos, conociendo desde el 2008 más o menos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Prácticamente 12, de 12 a 13 años casi de estar conociendo este mensaje. Y el cambio en mi vida ha sido radical. Así como a Abraham se le cambió de nombre porque el propósito que iba a cumplir como Abraham fue uno y se completó. Y ahora te tengo que cambiar el nombre para que el propósito que cumpla sea diferente. ¿Y cuál era el propósito que tanto Sara como Abraham tenían que cumplir? ¿Cuál era ese propósito que Sara y Abraham tenían que continuar con su transformación? Era Isaac. ¿Cómo era posible que Abraham fuera padre de muchedumbre si no tenía un hijo? Yahú tenía que darle un hijo, y para poderle dar a ese hijo tenía que cambiar su nombre, tenía que cambiar el nombre de ambos. Aquí se les dice, y en el capítulo anterior, en el capítulo número 17, es donde hace, si no me equivoco, en el capítulo 17, verso 5, le dice, ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino que Abraham será tu nombre, pues, porque te he puesto por padre de muchedumbre de Goim, y te multiplicaré en gran manera, y te pondré en Goim, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti, por tus generaciones, por pacto perpetuo, para hacerte a ti por Elohim y a tu simiente después de ti. Vamos a ver el verso donde le dice que Sara. El verso 15 dice: dijo también Elohim a Abraham, a Sarai tu mujer no llamará Sarai, sino Sara será su nombre. O sea, tiene que haber un cambio radical para que se comience a cumplir ese otro propósito. El propósito de ser padre de muchedumbre se iba a cumplir, pero no como Abraham, sino como Abraham. Hubo un cambio, hubo una transformación, hubo ese salto cuántico nuevamente. Nos hablaban del salto cuántico que Abraham había dado allá en Ur de los Kashdim. Y en este momento Abraham está dando un salto cuántico, haciendo un acto de una circuncisión, porque fue cuando se circuncida, hacer un acto en esa circuncisión y decirle, ¿sabes qué? Ya no te va, o sea, ya esto quedó atrás, Abraham quedó atrás, Abraham va a cumplir el propósito por el cual yo te traje hasta este lugar. El propósito que tenías hasta aquí se ha cumplido, ahora da un salto cuántico porque saldrá de ti Isaac. Esos propósitos que hay en nuestra vida. Quizá Yahú nos lleva por un camino, quizá Yahú nos lleva por otro. Yahú nos puede llevar por un camino como Sara, que quizá estamos bien, que estamos tranquilos, pero hay algo que nos va a mover a cumplir el propósito que Yahú tiene. Quizá hay algo que nos va a mover porque nosotros, porque Él pone en nosotros esa inquietud de buscar, esa inquietud de estar aprendiendo más, de estar conociendo más de interrogantes y nos va a llevar a cumplir el otro propósito. Son dos caminos diferentes, pero el propósito que cumplieron ambos fue el mismo. Así como Sara cumplió el propósito de ser la madre de Isaac, Abraham cumplió el propósito de ser el padre de Isaac. A pesar de ir por caminos o de utilizar herramientas diferentes, al final el propósito es el mismo. Porque Yahweh ha puesto ese propósito desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Yahweh lo eligió a usted. Desde antes de la fundación del mundo, Yahweh me eligió a mí. ¿Para qué? Para que el día de hoy estuviéramos aquí. Para que el día de hoy cumpliera usted en su vida el propósito por el cual fue creado. Para que el día de hoy yo cumpliera en mi vida el propósito por el cual fui creada. Quiero que vea estas imágenes. Son caminos diferentes. Ahí veo un camino con árboles y un cielo despejado. Un camino con árboles y se ve medio tenebroso ese camino. Y por ahí hay un camino entre árboles con curvas. Estos tres caminos son diferentes etapas de nuestra vida. Algunos nos tocan caminos, algunos caminos nos tocan despejados, un cielo precioso, soleado. Algunos caminos nos tocan nublados. Pero todos estos caminos nos conducen al propósito que Yahweh definió para usted y para mí desde antes de la fundación del mundo. Quiero que me acompañe a leer Yeshayahu, Isaías capítulo 46, verso del 9 al 13, dice: Acuérdense de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim y nada hay semejante a mí. Precisamente por esto Yahweh nos pone estas historias, para que estas historias, esta vida de Abraham nos enseñe a nosotros el día de hoy, para que recordemos esas cosas que él hizo antes y las pongamos por obra hoy. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré. Y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Lo que Yahweh dijo se va a cumplir con usted, sin usted y a pesar de usted. Lo que Yahweh ha hablado se va a cumplir conmigo, sin mí y a pesar de mí. ¿Por qué? Porque él va a cumplir su propósito, porque él ya lo habló y él lo va a ejecutar. Y esto va para mí y esto yo creo que va para muchos de ustedes. Óiganme, duros de corazón que están lejos de la justicia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido el corazón duro? Y hemos estado lejos de su justicia. Y su justicia es exactamente eso que veíamos ayer. Su justicia no es solamente hacer el bien hacia los demás. Hacer el bien. ¿Cómo puedo hacer yo el bien hacia los demás si no empiezo a hacer el bien hacia mí misma? ¿Y cuál es el bien hacia mí misma? Tener una alimentación adecuada, empezar a hacer ejercicio, descansar, para poder estar yo en condiciones óptimas, para poder servir a los demás. Escuchaba una persona que hace videos de ejercicios en YouTube y decía que muchos de nosotros vamos al ejercicio como una pérdida de tiempo o como algo que yo hago por egoísmo, pero no es verdad, porque preferimos hacer las cosas por los demás. Si yo no hago nada por mí, yo no voy a poder hacer nada por los demás. ¿Usted cree que una persona que está enferma puede ayudar a otro enfermo? Muy difícilmente. Si los dos están en cama, no van a poder. Pero si yo estoy sano, entonces yo puedo servir a aquellos que lo necesitan. A esos toros de corazón, así como yo, así como algunos de ustedes, haré que se acerquen a mi justicia. No se alejará mi salvación ni se detendrá. Y pondré salvación en Sion y mi cabot en Israel. En unos va a poner un objetivo, en otros va a poner otro. Para unos tiene un propósito, para otros tiene otro. Pero el propósito que Yahoo tiene para usted y el propósito que Yahoo tiene para mí se va a cumplir sin importar el camino por el que en este momento estemos caminando. Recordemos que los que son conforme al corazón del Padre verán el principio de un nuevo comienzo con gratitud y gozo a partir de la experiencia. Bienvenidos a este nuevo comienzo. Que Yahoo nos bendiga, que Yahoo nos guarde, que Yahoo haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas, que Él nos dé mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenas tardes.